Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Enhorabuena al Valencia, que ha ganado 0-2 al Burgos, y enhorabuena al Fútbol Club Barcelona, que ha ganado 0-2 al Racing y completan así el cuadro de los cuartos de final de la Copa del Rey. Buenas noches, bienvenidos al Larguero de la cadena SER. El lunes a la una del mediodía, sorteo de los cuartos de final. Digo sorteo porque esta vez, por una vez, y sin que sirva de precedente, sí que sorteo de verdad. No va este con el otro, el pequeño con el grande, el de primera con el de segunda, el otro con el otro. No es sorteo, esta vez sorteo puro. Que no lo es todavía. ¿Y por qué me habéis puesto? Ah, el Albacete en casa, muy bien, como habéis puesto sorteo puro esta vez, será que alguno se ha fumado un puro y por eso me ha puesto lo del sorteo puro. Pues nada, menos el Albacete, el resto sí es sorteo puro, menos el Albacete. Que ese equipo de segunda le tocará jugar en su casa. El resto, sorteo puro. Ya nos vamos acercando. Bueno, ya en semifinales será sorteo puro. Entonces, en semifinales sí será sorteo puro. Que ya queda menos. En cualquier caso, los ocho equipos que estarán en ese bombo son Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad, Alavés, Betis, Valencia y un único equipo de segunda, el Albacete, que será el único que tendrá preferencia para jugar en su estadio esa eliminatoria. Lo último que ha pasado ha ocurrido en el Sardinero, donde el Racing ha estado a punto de forzar la prórroga, porque en el último suspiro, en el descuento, ha estado a punto Manex Lozano, de 18 años, ha estado a punto de lograr el gol del empate que hubiese mandado el partido a la prórroga, pero lo ha evitado Joan García. Lluís Flaqué, en el Sardinero, muy buenas.
Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues ha sido la manita de Joan García y luego justo después de esa, que hubiera sido el empate a uno, ha llegado el 0-2 de la sentencia.
Sí, el 0-2 nos explica sin la mano de Joan García, una más. Fíjate que Manex Lozano había tenido dos ocasiones, dos goles, pero había sido en fuera de juego. Y la que era legal, pues se ha encontrado con Joan García, que vuelve a dejar huella de su calidad. El Barça, que ha ganado un montón esta temporada en portería con las intervenciones de Joan García, un partido tras otro, y ha sido clave hoy para evitar que el Racing, que ha hecho un partido muy serio, que ha puesto contra las cuerdas al Barça con esa acción, aunque el Barça hay que reconocer que ha sido un equipo muy serio, muy comprometido. Le ha costado en la primera parte, ha sido un equipo muy espeso, sin apenas generar ocasiones, y en cambio en la segunda sí que se ha desatado un poquito más a partir de la verticalidad y el dribbling de Lamine Yamal. Ferran Torres ha marcado el primero tras un gran pase de Fermín, y a la sentencia, después de ese paradón de Joan García, lo hacía el propio Lamine Yamal. Y como estos son vasos comunicantes, pues fíjate que el Barça hoy sí se ha traído a todo. Es verdad que ha dejado gente en el banquillo, pero en el minuto 65, que llega el gol de Ferran, estaban preparados para entrar ni más ni menos que Pedri, Rafinha y Lewandowski para tratar de darle un empujón al equipo.
Casi nada, ha entrado ese trío y es verdad que ha sufrido, que el Racing ha estado muy bien, fantástico. La verdad que cómo le han complicado las eliminatorias todos los equipos a los grandes, ¿eh? Cómo le puso en aprietos el Depor al Atlético de Madrid, menos, pero también es verdad que tuvo sus últimos minutos ahí el apretón final ante los del Cholo, y fijaos ayer lo que hizo el Albacete con el Real Madrid, y hoy el Barça no ha sufrido como ayer el equipo blanco, pero es verdad que hasta el final el Racing lo estaba intentando. Está por ahí Óscar García Mayo. Óscar, en la rueda de prensa, ¿no?
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Sí, está llegando ahora José Alberto para sentarse después de estar muy orgulloso en el partido con esta gran victoria del Barça, pero que la emoción que ha demostrado recién en el partido.
Como siempre, empezará con una valoración del partido.
Primeras palabras del entrenador del Racing en directo, 11:34. Enseguida estamos con Marcos López también para hacer el análisis del partido, y pendientes de Nil Solá buscando protagonistas del Barça. Pero primera pregunta, primera valoración para el hombre con el que charlábamos anoche en el Larguero, José Alberto López.
Enhorabuena al Barça por el pase a la siguiente ronda. Creo que el partido pues ha sido un partido lo que preveíamos, ¿no? Igualado. Me hubiese gustado que el equipo hubiese apretado un poco más alto. No fuimos capaces a apretar tras pérdida las pocas veces que hemos conseguido ir al campo rival, pero sí que creo que hemos estado muy organizados, que hemos competido bien, hemos competido a un buen nivel. Hemos tenido dos, tres situaciones muy claras para haber hecho gol. En estos partidos sabemos la dificultad que tiene si no es contundente. Y ellos con poquito, ¿no? Pues con la calidad que tienen, pues te marcan la diferencia, como así ha sido. Pero orgulloso del equipo, lo ha dado todo, él se lo ha dejado todo. Hemos intentado ser valientes, hemos intentado ir a pares en campo contrario para ponerles en dificultades. Bueno, creo que que se ha visto un buen partido y un buen Racing, que era lo que pretendíamos en el día de hoy.
Desde luego que sí, se han visto los dos, las dos cosas que ha dicho.
¿Qué tal, mister? Óscar García Mayo, va, en directo, Oscar, en el Larguero. Bueno, decías la palabra de orgulloso con lo que ha pasado en el partido. ¿Qué se te pasó por la cabeza en esa última acción de Manex? ¿Y qué le has comentado a los jugadores al acabar el partido?
Pues un poco la valoración que os acabo de hacer, que estoy orgulloso de lo que he visto, que es, el equipo ha competido muy bien, sacaba nuestra participación en la Copa del Rey, pero ahora nos vienen dos partidos preciosos, uno que lo tenemos ya ahí, como el de Las Palmas. Entonces, bueno, que es un poco el camino, ¿no? El compromiso a nivel defensivo creo que hemos estado realmente bien, y a nivel ofensivo creo que hemos generado, sin tener mucho fútbol, porque el Barça es un equipo que no te permite sumar pases, tienes que ser tremendamente vertical, y creo que hemos tenido, ¿no?, esas dos, tres situaciones que son tan difíciles de generarles como para haber marcado la diferencia. Entonces, como digo, orgullosos de lo que he visto, ahora pues a centrarnos en el partido del domingo, que es el realmente importante.
Volvemos enseguida. Bueno, el partido del domingo, que es contra la Unión Deportiva Las Palmas, ¿eh? Primero contra segundo, con empate a puntos en lo más alto de la tabla en segunda división. Volvemos ahora contigo, Óscar, pero a ver qué sale. Ferran Torres, Nils, hola, hola.
Que es líder de primera, ¿verdad? Sí, bueno, creo que es un equipo que tiene mucha calidad, creo que hoy lo han demostrado cuando tenían el balón, nos ha costado, pero lo más satisfactorio es que hemos conseguido la clasificación.
Ferran, has marcado el primer gol, eres el máximo goleador del Barça y parece que eres el nuevo titular, el delantero centro titular. ¿Cómo estás afrontando esta temporada?
Bueno, sabía que era una temporada crucial para mí, porque creo que estoy preparado para ser titular en este equipo, y como siempre he dicho, yo tengo mucha confianza en mí mismo, creo que lo estoy demostrando en el campo, y siempre que el míster lo crea oportuno, ahí estoy.
Ha habido en esta Copa del Rey bastantes sorpresas, la última ayer con el Madrid. ¿Os ha servido esto para salir más motivados, más concienciados de lo que podía ocurrir?
Sí, al final lo del Madrid ayer es sorprendente, pero a nosotros nos ha servido pues para hoy salir mucho más enchufados, sin regalar nada, y bueno, hemos conseguido la victoria, que creo que al final es lo importante.
El último partido que perdisteis fue el 25 de noviembre. Campo del Chelsea. Ese día Hans Flick dijo que se vería un Barça nuevo. ¿Qué ha cambiado desde ese día?
Pues yo creo que hay un reseteo dentro del equipo, creo que nos hemos unido muchísimo, el míster nos ha unido aún más si cabe, y creo que se está demostrando en el campo.
¿Qué tal Copa que tanto le gusta a Ferran Torres? Porque la temporada pasada en DP, esta temporada, ¿cómo te tiran por
el campo? Bueno, todos los partidos son mis favoritos, me da igual la competición, al final simplemente veo partidos y ocasiones para marcar goles, y es lo que estoy pendiente.
Ferran, ¿qué sentido hoy al ser el primer capitán del Barça? Creo que es una faceta. ¿Qué se siente al llevar ese brazalete, esa responsabilidad? Ya son muchos años aquí en Camp Barça.
Sí, bueno, para mí es un orgullo ser el capitán de uno de los mejores clubes del mundo, con tanta historia. Y bueno, pues estrenarse con gol también ha sido algo especial.
¿Rival? Ferran Torres.
Ahí está Ferran Torres hablando. Ahora volvemos contigo, Nils Solá, el autor del primer gol del partido para el Barça. El segundo lo hacía Lamine Yamal. Ahora voy con Marcos, como digo, y analizamos ese partido, también con Iturralde González. Pero de entrenador a entrenador, está hablando el técnico del Burgos, en ese Burgos 0 Valencia 2, Román Romero.
Hola, buenas noches, Manu Carreño. Efectivamente, orgulloso Luis Miguel Ramis, el entrenador del Burgos, con el partido que ha hecho su equipo. Ha señalado que lo que ha definido el resultado ha sido la mayor pegada, el mayor acierto cara a puerta de el Valencia, con esos dos goles, sobre todo el segundo, el que definía ya el resultado de Sadik en la segunda parte.
Pues acaba de terminar la rueda de prensa del técnico del Burgos, y en Valencia está la felicidad, por lo menos, de haberse metido entre los ocho primeros, entre los ocho mejores en la Copa del Rey. Está por ahí Frank Guaita. Hola, Guaita, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
En un partido... Relativa. Bueno, mejor meterse en los cuartos de final que no caer eliminado, pero es verdad que no está el equipo para lanzar cohetes. Pero quiero que escuchen los oyentes del Larguero esto que ha ocurrido durante el partido, cuando aficionados del Burgos le gritaban esto al Valencia. A segunda, gritos de la afición del Burgos, de parte de la afición del Burgos al Valencia. Le han preguntado por eso a Corberán, ¿no?
Sí, sí, es una de las preguntas de la rueda de prensa. Después de la victoria con los goles de Irenzo y de Sadik, ha hablado Corberán de algo que ya pasó en Gijón y que ha vuelto a pasar aquí en Burgos en momentos de efervescencia, de mucha polémica. Esto decía Corberán de los cánticos a segunda para el Valencia.
Bueno, nosotros nos centramos en lo que pasa en el terreno de juego y nos responsabilizamos con cualquier situación que tenemos que afrontar. Y siempre durante un partido centrados en las cosas que tienes en el juego, que es lo realmente importante.
Pues sí. Es un cántico feísimo, Manu, totalmente a erradicar, pero es verdad que el Valencia lleva tiempo buscándoselo. Si estuviera cuarto o quinto de la clasificación, nunca le cantaría en la segunda.
Bueno, es verdad que eso es de mérito del Valencia, lo mal que lo está haciendo, pero no quita el feo gesto de esa parte de la afición del Burgos, que parece mentira que estando donde están, le canten a otro equipo a segunda. Pero, en fin, no he entendido muy bien esa rivalidad hoy en la grada cuando el Valencia iba ganando. Goles, por cierto, de Rubo y de Umar Sadik, que ha marcado el segundo.
Sí, la inversión económica de 4 millones que ha hecho el Valencia por un delantero que marcó 6 goles la temporada pasada, uno de ellos en Copa, que empieza a rentabilizarse y faltan 3 fichajes más. Falta un central, un pivote y un extremo. Hoy no ha venido nadie de la cúpula, no ha habido nadie aquí, solamente Boroy Tendillo, no ha estado Ron Gurley, no ha estado Javier Solís. Están en Valencia con el mercado porque es una prioridad absoluta hacer el central y hacer un pivote más un extremo antes del próximo 1 de febrero. El Valencia va a reforzarse y va a dar salidas. Es muy posible que cuando arranque febrero no esté en el club ni Santa María ni Dani Raba.
Pues el Valencia pendiente de los cuartos de final de la Copa, del sorteo del lunes a la 1, como digo, del mediodía, y pendiente también de los posibles refuerzos que le van a hacer falta, porque como dice Frank Guaita, alegría relativa viendo cómo está el equipo ahora mismo en zona de descenso en la clasificación en primera división, y ahí es donde se juega de verdad la vida y se juega la temporada el Valencia. Cualquier novedad, nos pedís paso desde el plantío. Un abrazo, Fran, hasta luego.
Román. Un abrazo, Manu, buenas noches.
Hasta luego, Román Romero y Frank Guaita, sí. En ese Burgos 0, Valencia 2. Y en el Sardinero decíamos y escuchábamos lo que decía Ferran Torres, que ha marcado el primero de los dos, el segundo lo hacía Lamine Yamal en el descuento. Marcos López, en un partido en el que no había que relajarse ni conceder demasiado al rival en la alineación, ni desde el minuto uno, ¿no?
No, ni muy desde... Buenas. Muy buenas, antes que nada, ni prácticamente desde el viaje. Desde ayer ya Frick lo tenía claro. Joan García 10 más y los hechos le han dado la razón porque el portero ha sido decisivo. Es verdad que esa parada es muy decisiva porque llega prácticamente en el tiempo añadido, pero no podemos olvidar que Ezquieta ha hecho una doble parada que ha mantenido al Racing con vida en aquella ocasión de Lamine y de Lewandowski, si no recuerdo mal. Pero ya hemos visto lo que es la Copa. Te obliga a estar concentradísimo. Creo que el Barça está muy concentrado. Mal ha jugado en la primera parte, mucho mejor en la segunda. Y tener un delantero que ahora mismo es una garantía. Porque Ferran era su única posibilidad de gol. Estaba preparado ya Lewandowski para salir y hasta ese momento, hasta ese minuto, no había chutado a puerta ni una sola vez. Y el pase de Fermín es maravilloso.
Sí, está Fermín, está de dulce Fermín.
Bueno, es que lleva 4 asistencias, lo comentábamos en Carrusel, 2 sí, sí. Al Athletic Club de Bilbao, 1 ante el Madrid, esta que es una asistencia que no se le conocía a Fermín, porque es un pase increíble, el control, y ya de primera intenta y ejecuta de manera extraordinaria ese pase. Pero en el fondo el Barça, fíjate que el Barça ha seguido el mismo guión que en Guadalajara. Ganó 0-2 allí, ha ganado aquí 0-2, minuto 70, aquí sí. El 66 es el primer gol, y el segundo gol llegó también ya en el tiempo final, y eso indica que si no estás concentrado, si no estás metido, y una frase de Frick que lo dice todo, estos partidos no se ganan con los nombres, sino con la mentalidad y con la actitud. No sé a quién se refería, sí, si solo sí, al Barça
sí. o alguien más, ¿no? ¿Qué te ha parecido el experimento de los Marc Casado, Marc Bernat?
Mejor ante Casado la ausencia, en la segunda parte.
Ante la ausencia obligada de Frenkie de Jong.
Sí, mejor Casado en la segunda parte, y jugando de medio centro, con mucha más comodidad, evidentemente porque tenía por delante ya Fermín, y Marc Bernal, obvio, necesita yo creo que toda esta temporada para ir cogiendo el ritmo después de la grave lesión que sufrió, y creo que no ha salido bien en la primera parte, porque sí. el juego del equipo era pastoso, insípido, de hecho la primera ocasión del Barça ha sido en el minuto 43, un disparo de Rashford, ni tan siquiera Lamine se sentía cómodo en ese formato de juego, y luego Lamine en el inicio de la segunda parte ha decidido coger el partido y decir, aquí lo tengo que decidir yo, lo tengo que resolver yo, y no por el gol, sino por los regates, las asistencias, ha dejado solo a Rashford, y creo que no le ha salido bien en la primera parte.
Veremos qué resuelve el Barça con Marc Bernal. El club tenía intención de tomar la decisión definitiva después de la Copa. Hoy ha podido jugar una hora. Es verdad que por físico no tiene el ritmo de partidos, no ha podido aguantar más. Creo que es un jugador que va a crecer muchísimo en cuanto pueda tener regularidad, pero la decisión tiene que estar ahí. Si se le cede, el Girona está apretando para conseguir sus servicios, o se queda a riesgo de que con la competencia que hay en el centro del campo, pues no pueda tener esos minutos, claro, para recuperar su mejor nivel.
Que el triángulo que ahora mismo es intocable, casi diría yo, para Hansi Flick, Pedri, Frenkie de Jong y Fermín, bueno, pues digamos que luego más Dani Olmo, más Marc Casado y Bernal, pues es verdad que no hay sitio para tantos, ¿no?
Marc, y Eric, claro.
Y Eric.
Y Eric, bueno, claro, y Eric García, que ahí está. Bueno, Eric ahora no parece que ha retrasado un poquito más su posición, otra vez vuelve a central, que es donde parece que más cómodo se siente, y que no descarto que incluso pueda aparecer en la lista de Luis de la Fuente en un momento dado, viendo cómo están el resto de centrales, ¿eh? Ojo a lo de Eric García, teniendo en cuenta cómo están los demás.
Sí, sí, no, el rendimiento que está haciendo Eric es extraordinario. Fíjate que es verdad que queda condicionado por esta última parada de Joan García, pero hoy el Barça ha defendido bien, excepto, y todo nace esta acción en un error de Cubarsí, que ha desatado el contraataque del Racing, pero hasta ese momento no hemos visto al Joan García del día de Cornellá, que tuvo que hacer 4 o 5 paradas espectaculares. Lo que pasa que hasta en eso le ha dado la razón a Flick en la elección de su portero. Flick quiere la Copa y pone a su portero titular. No quiere, porque yo no sé lo que hubiera pasado, es fútbol ficción.
Sí,
pero esto con Tech, claro, pues tienes menos opciones.
Sí, tienes menos. Igual que hablamos de Bernal y su posible salida, creo que lo de hoy, Flick le da una señal clara a Marc-André Ter Stegen de que si quiere jugar el Mundial, y eso pasa por tener minutos, no puede ser en Barcelona, o no va a ser en Barcelona. Claro. Creo que se le ha cerrado la puerta a Ter Stegen.
A ver, yo creo que lo primero, el Barça, arriesgar a poner a Ter Stegen para que se te vuelva a recaer o lesionar cuando sabes que está en el mercado, que puede estar en el mercado, ya es un riesgo. Y luego Chesney, pues es verdad que no está, o no parece estar tan conectado al nivel que estaba en tiempos no muy lejanos, así que Joan García tiene toda la pinta de que se va a zampar la Liga, la Champions, todo, la Copa, la Supercopa, la Requete Copa y la Copa Gamper, de Ferias, el Gamper
y el Mundial.
Y el Mundial, y el Mundial.
Bueno, eso ya son otras cosas.
Y el Mundial también, seguramente. Ya veremos dónde, pero todo apunta que también el Mundial. Así que nada, bueno, pues nada, ¿alguna preferencia, Flaky, para el sorteo el lunes?
No sé.
Por ejemplo, el Atlético. Está por aquí Miguel Martín Talavera. Hola, Tala. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Barça Atlético el lunes. Estaría bonito, ¿no?
Bueno, más adelante, si acaso, ¿no?
Sí. La final.
Ya habrá tiempo, ¿no? Hola, ya habrá tiempo, Tala.
Hola, Gallego.
Cuando sea 2 partidos, ¿no?
¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Sí. A mí me encantaría un Barça Atlético Madrid la próxima
semana. Sí, claro.
No, hombre, es que el cuarto de final quedarían fabulosamente interesantes,
sí,
¿no?
Sí.
Ahora te digo una cosa. Cuando el Racing hoy ha estado a punto de empatar al Barcelona,
la última que ha tenido ahí,
y la posibilidad de la eliminación, el resto, los equipos que estaban ya clasificados estaban haciendo así, es decir, con el Madrid y el Barça fuera de la Copa,
por favor, ¿no?
era una oportunidad pintiparada para ser campeones de algo.
Pues nada, está por aquí Julio Pulido también.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Javier Rae, muy
buenas.
Hola,
¿qué tal a todos? Buenas noches.
Enseguida, no, ya está por ahí Jordi Martí. Hola, Jordi, en Barcelona.
Hola, muy buenas.
Buenas noches. Y está Romero, Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Te iba a preguntar, entonces, a Jordi, ¿te da igual el sorteo el lunes?
Sinceramente, mira, la eliminatoria contra el Athletic Club es una eliminatoria muy copera y me gustaría, sinceramente.
También estaría.
¿No quieres el Albacete, Jordi?
No, el Albacete mejor no tocarlo.
Sí, ¿para qué jugar con fuego? No vaya a ser que te lleves ahí un disgusto, como se llevó el Madrid anoche.
Ya hemos visto cómo se las gasta.
Después de todos los viajes que lleva en diciembre y que lleva en enero y que le queda en enero todavía al Atlético de Madrid, lo mejor que salga primero de su bola es jugar en casa.
Totalmente. Que sea en casa, por favor.
Sí. Oye, ¿habéis visto la de Manex Lozano al final, ¿no? La que decía Gallego. O sea, sí, sí. Mano a mano se ha plantado delante de Joan García. Que el chaval este, por cierto, pues estaba el chaval, bueno, el chico, que tiene 18 años,
sí,
que hace una semana debutado con el Racing, ha marcado en el Racing 2 Zaragoza 3, este fin de semana, marcó. Pero es que antes venía de jugar la Youth League con el Atlético de Bilbao, bueno, con el filial, con los juveniles, vamos. Y ha marcado 6 goles en 6 partidos. Y luego se ha ido al Baskonia, que es el segundo filial del Atlético de Bilbao. O sea, el chaval es una, cada partido que juega, partido
sí,
que
la
marca.
Toca el que venía por el otro lado, gol.
Sí, también sí, es verdad. Le han anulado 2 en el día de hoy. Le han anulado 2 en el partido. Y es verdad que la más clara que ha tenido era un mano a mano, que si la mete sería el héroe. Pero es verdad que tenía también la opción de pase a la derecha que iba a un compañero.
Pero como había yo creo que no la pasa porque había metido los 2 anteriores y sentía pleno de confianza. Claro. Y ha pensado, pues voy a meter también esta. Porque, vamos, tenía el pase claro, pero los 2 goles que ha marcado antes al primer toque contra Joan García le han hecho rematar también en esta ocasión. Sí. Pero
es una jugada
pinta jugón.
Sí, hay que seguirle al chaval.
Es una jugada similar a la del Español, que también no recuerdo ahora quién fue que tenía a la derecha, intentó el disparo, sí, y tocó.
Roberto Fernández.
Roberto, sí, señor.
¿Cómo está Romero? ¿Cómo estás? Está fino.
Está todo, ¿eh?
Está en todo.
Está pendiente, bueno, me gusta el fútbol y ya en la Copa del Rey ya estoy como un espectador más. A mí me encantaría un Atlético Barça, la verdad.
Díselo a Arbeloa, Antonio. Díselo a Arbeloa.
Está fino y está en casa. Sí, sí. Las dos cosas.
Sí. Ahora, el sí, bueno, Barça... tú los últimos jueves te voy a decir.
No, hombre, claro, si estás de viaje no puedes estar ahí.
Ya ha cogido el testigo. Hoy tenía obligaciones domésticas.
Paternales.
Paternales, para ser más concreto. Decía
Julio. Bastante más importante que verle la cara a Talavera.
Hombre, no te quepa ninguna duda. Eso es lo único. Desde que te conozco, hace 9 años que vengo en la SER, es lo mejor que has dicho.
¿Te apetece especialmente?
Y no me conecto en vídeo porque el último día que lo dije me hizo Gallego salir con el cuarto de la plancha y no es la que traía.
Viral,
se ha hecho algo viral, se ha hecho viral. Sí.
Para una vez que lo hiciste, ¿no?
Yo iba a decir en medio de este cariño.
Yo no lo hice, la plancha
pero
no la
planchas
toqué,
mucho, Antonio,
mirado,
¿no?
No la
¿planchas
toqué.
Mucho o no?
Pues la verdad que no me plancha en mi puñetera vida.
Pues ya va siendo hora.
No, por eso decir, no lo quitó, porque no sabía lo que era.
En medio de este cariño entre Talavera y Romero, que no quiero yo interrumpirlo, iba a decir que el Barça tiene un equipazo, mantiene el equipo del año pasado, pero tiene algo fundamental como diferencia. Y es un pedazo de portero. Y eso es clave para ganar títulos.
También lo tiene el Madrid.
El Madrid no es malo.
Tiene el mejor del mundo y vamos a ver.
El Barça
y el Atlético.
El portero, quiero decir que el portero está bien.
Lo tienes entrenador.
Sobre todo lo que ha dicho Marcos, está bien en la elección de Flick. Está bien porque juega de libre y eso en un sistema de Flick es rápido y muy importante. Pero que no ha hecho paradas. Que hoy, quiero decir, que el Racing, las que tenía mano a mano, estaban en fuera de juego y es la única.
La última, que ha hecho. Espera, que nos está escuchando el capitán del Racing, Álvaro Mantilla, que está por ahí con Óscar. Óscar.
Por aquí tengo a Álvaro Mantilla, capitán del Racing, que le ha celebrado a Rashford, que le ha sacado un par de días. Bueno, le has hecho que sufra mucho esta noche, ¿eh?
Bueno, son los partidos que a todo jugador gustan y yo le he vivido como todo el equipo y como toda la afición y he dado todo lo que podía.
Te escucho ya, Manu Carreño, Álvaro Mantilla, uno de los capitanes del Racing.
Hola, capitán. Álvaro, muy buenas.
Buenas noches, Manu.
Qué bonito el Sardinero, ¿cómo estaba? ¿Cuántos años sin que fuese el Barça allí? Qué espectáculo, cómo estaba hoy el estadio, ¿eh?
Pues sí, la verdad que es un espectáculo vivir estos ambientes. También llevan toda la temporada, llevamos todos los partidos en casa llenando el estadio. Hoy ha sido también un reflejo de toda la Liga y, bueno, ahora pensar en el domingo, que es una final.
¿Y qué tal con el Barça enfrente? ¿Se ha notado mucho la diferencia del día a día, de la semana a semana que tenéis en segunda?
Bueno, lógicamente se nota el nivel técnico y la rapidez que tienen en todos los ámbitos, pero bueno, creo que hemos hecho un partido muy, muy, muy bueno, muy serio. Nos han pillado solo en una, que hemos estado un poco altos, y luego hemos tenido para ir a la prórroga y no hemos estado acertados, pero bueno, hemos hecho un partido creo que de 10.
Joder, y este Manes Lozano apunta bien, ¿eh? Acaba de llegar, pero viene pisando fuerte, ¿no? Que bienvenido sea.
Sí, bienvenido sea. Que venga, que todo el mundo que dé este rendimiento, que venga quien quiera.
Totalmente. Marcó en el debut del otro día, en el partido contra el Zaragoza que jugasteis. Hoy ya le han anulado dos. Y qué pena esa última que habéis tenido, Álvaro. Que ha tenido él, vaya.
Sí, una pena. La verdad que la hemos visto repetida y es una pena. Pero bueno, es lo que le he dicho yo. Esto es aprendizaje. Somos muy jóvenes. Hay que seguir por este camino que nos va a llevar al éxito.
Sí, señor. Bueno, ahora pensar en la Unión Deportiva, que es el siguiente rival.
Sí. A ver, llevamos toda la semana pensando en ese partido. Sabíamos que era el más importante, pero bueno, teníamos hoy el foco del Barça, que era un premio que nos hemos ganado a la fuerza. Hemos dado una sorpresa contra el Villarreal aquí. Y bueno, queríamos dar otra hoy, no ha sido posible, pero estoy muy contento con el equipo y con la afición. Y nada, el domingo a otro partido lo tenemos que plantear igual y es una final.
Totalmente. Te hago la última. Anoche hablábamos aquí con tu entrenador, con José Alberto, en la previa. Y nos decía que entre ganar la Copa, ya no eliminar al Barça, sino entre una hipotética victoria ganando la Copa del Rey o subir a primera, dice que lo tiene muy claro, ¿no? No sé si tú lo tienes igual de claro.
Hombre, mira, yo no lo escuché, entonces no
sé. Él dijo que subir a primera.
Es lo que te iba a decir yo, estará en la misma línea que yo. Yo quiero subir con mi equipo, con el equipo de mi ciudad, y quiero estar en primera división y volver al equipo donde se merece.
Pues os esperamos en primera. Ojalá que esté el Racing el año que viene, que de momento va líder y esta jornada se enfrenta al segundo, empatados a puntos. Un abrazo, Álvaro.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Hasta luego, gracias a ti. En el micrófono de Óscar García Mayo. ¿Algo más, Óscar?
No, voy a echarle la bronca a Mantilla, pero ¿qué haces tú no escuchando a ser Mantín?
No escucho nada, yo soy un desastre. No tengo redes sociales, no tengo nada, yo no escucho nada.
Le tenemos que pasar el podcast.
Ni ves la tele, ni oyes la radio, ni podcast, ni nada. Ni lees la prensa. Nada.
Igual alguna serie y poco más. Y jugar a la PlayStation con los amigos.
Ah, muy bien, muy bien. Pues nada. Pero eso lo haces por algo, para que no te influya o porque no tienes tiempo, no te da la gana o qué.
No, nunca me han gustado. De crío tampoco me gustaron mucho. Creo que no llevan a un buen camino las redes sociales hoy en día, entonces es mejor no tenerlas.
Claro, ni las redes sociales ni los periodistas deportivos, ¿no?
Eso es. De momento sí. Ya cuando me retire ya sabrá otra cosa, pero de momento hay que estar alejado.
Eso no lleva buen camino, Álvaro, en mi caso. Eso ni una es. Cosa ni la otra. Un abrazo, tío.
Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo. Sincero es, por lo menos, ¿eh? Ni redes sociales, mejor. Ni radio, ni tele, ni
lo primero mejor que lo segundo.
Ni periodistas deportivos, no quiere saber nada de nadie. A jugar al fútbol, que no se le da mal, por cierto. Un abrazo, Óscar.
Un placer muy grande, hermano. Hasta luego.
Y enhorabuena, ¿eh? Al Sardinero, a la afición del Racing, al equipo, al presidente, al entrenador, que la verdad que han dado una imagen espectacular también, demostrando que están preparados para pelear por el ascenso a Primera División. Nilsola, ¿algo más por ahí?
¿Qué tal, Manu? No, nada más. Acaba de marcharse ahora mismo el Barça. Estamos aquí en las afueras del Sardinero viendo cómo se marchan ya los jugadores del Barça. No ha habido ninguna lesión. Pasa a cuartos el Barça, o sea que noche redonda para los de Hansi Flick.
Pues nada. Un abrazo para Nil, un abrazo para Óscar también. Hasta luego a los dos. Y también para Flaky, que ha estado narrándonos el partido.
Buenas noches.
Un abrazo, Flaky, hasta luego.
Un abrazo.
4 minutos para llegar a las 12, una menos en Canarias. Enseguida hablamos del día después del batacazo del Real Madrid y cómo ha sido. Ahora nos cuentan Javier Raez y nos cuenta Antón Meana y qué se cuece en la Casa Blanca y qué se espera sobre todo para el sábado a las 2 de la tarde en ese Real Madrid-Levante en el Bernabéu. Pero antes dejadme que le pregunte a un escritor de éxito cómo le fue anoche. ¿Cómo te fue anoche, Gallego? En la presentación de tu segunda novela, Náufragos del Cielo.
Sí, pues muy bien. La verdad es que estoy todavía emocionado de las cosas que dijo Iñaki Gabilondo sobre mi novela y sobre mí. Yo estaba sentado en la biblioteca del Ateneo a su lado y según estaba diciendo cosas, a veces me miraba a mí mismo y decía, ¿será verdad esto? ¿Será verdad que Iñaki
está hablando de mí o no está hablando de mí? ¿No?
¿Será verdad que ha dicho que le ha gustado mi novela, que le ha parecido emocionante, entretenida, intrigante, un trabajo de investigación exhaustivo? Es que estoy repitiendo lo que él decía y todavía alucino, ¿no? Con lo cual, infinitamente agradecido a una figura del periodismo como Gabilondo se ofreciera a leerse la novela, se la leyera,
presentarlo
y luego hiciera la lectura y la pusiera en valor como hizo ayer delante de las 200 personas que había allí.
Y aquí, que sigue estando para hacer mañana por la mañana, ¿no?
No te puedes imaginar. Fíjate que el día antes hablé con él le dije, oye, quedamos media hora antes y así hablamos de cómo... Me dijo, no te preocupes, yo llego 5 minutos antes y charlamos, y esto de presentar novelas lo he hecho con Vargas Llosa, con no sé quién y con no sé cuánto, claro, yo ya qué iba a decir. Y llegó, ahora, hizo una disección tremenda, sin un papel, de los puntos importantes que hay que destacar de la novela, como no lo hubiera hecho nadie, eso sin duda.
Qué grande,
dinos solo, aunque ya sé que vas a hablar en un montón de programas y que vas a estar paseándote por todos los programas de la SER, como debe ser, pero ¿de qué va? Muy rápido.
Mañana a las 10, en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló y con Antonio Martínez Asensio, en la biblioteca de Asensio los viernes, vamos a hablar largo y tendido de ella, pero bueno, para que la gente sepa... Año 1983, en España hay un accidente de avión, un avión que viene de París, estrella en Mejorada del Campo, y mueren 181 personas. La novela habla de personas que iban en el avión, de personas que se dedicaban al control aéreo, porque el accidente se produce por varios errores de los pilotos, pero también del control aéreo español.
Que no eran los controladores aéreos de
eran los controladores aéreos que, bueno, no, lo que no era, era la tecnología de ahora.
Por eso digo.
Era la tecnología de antes. Y lo que porque la novela también cuenta cómo era España en 1983, que es el primer año del gobierno del PSOE socialista. Muchas ganas de cambio, muchas ganas de modernidad, muchas ganas de avanzar, pero las estructuras que teníamos eran las que teníamos, ¿no? Y entonces el control aéreo, los cielos de España no eran seguros. Porque voy a dejar un dato para que la gente lo interprete. Entre 1970 y 1985, en esos 15 años, en España murieron en accidentes de aviación civil 1.780 personas.
Joder. Entre el 70 y el 85.
Entre el 70 y el 85, 1780. Y es cierto que hubo un accidente en los rodeos donde murieron 550.
El mayor.
Pero de 550 a 1780 van muchos.
Pero era algo general en el mundo. Estábamos por encima por encima de la media.
Sí, estábamos muy por encima de la media porque la tecnología de control aéreo que teníamos en España era una tecnología vieja, anticuada. Mm. No teníamos una serie de instrumentos que hubieran evitado la mayoría de esos accidentes. Ya. No teníamos, por ejemplo, un radar de tierra en los aeropuertos. Mm. Y cuando había niebla, en la torre de control no veían dónde estaban los aviones. Yeah. Y los aviones se chocaban, porque no había un radar que los controlase. Claro.
Ahora, la novela no va de eso, sino de unas personas que iban en ese avión y que tiene que ver con el resto de la novela.
Pero la novela va a contar, la gente va a entender por qué pasaban todos esos accidentes en España durante ese tiempo.
Éxito de... Sí,
¿da para serie?
Bueno, Iñaki me dijo, tienen que hacer una película de esto. Digo, bueno, pues seguramente cuando algún director de cine lea la novela va a pensar... claramente en una película.
Por eso digo, me parece interesante.
Pero has tardado menos en escribir esta que la primera, ¿no? Lleva como
yo, bueno, ya la tenía,
la próxima en 15 días.
Ya la tenía muy avanzada esta.
Esta es la segunda, vale. Pero no la última.
No. Esto es un vicio ya que tengo que no...
No, yo puedo dar una primicia.
Ya no te puede dejar, ¿eh?
Está ya escribiendo la tercera.
¿En serio? ¿En serio? Sí.
Esto ya no se puede dejar.
¿Y de qué va? ¿La tercera?
La tercera va de 1992, pero esa es más complicada todavía.
Joder, ya te digo. ¿Cómo está Gallego? ¿Está Gallego? Juegos Olímpicos.
No.
Vale. No. La Expo de Sevilla. Gallego on Fire. Allí estuvo Héctor González, que fue éxito de crítica y público.
Sí,
¿no?
Estaba a reventar esa sala del Ateneo. Prácticamente allí 100 personas escuchando a Gallego y a Iñaki Gabilondo, disfrutando sobre todo también del maestro de la comunicación Iñaki, que presentaba así a Gallego como un chico del 68.
Y aquí un chico que nace en 1968 y que de pronto nos demuestra, además de tener esta pasión por la narración, etcétera, una curiosidad extraordinaria y una voluntad de entender y dar a entender qué pasó en ese tiempo del que tanto hablan y del cual yo no sé nada. Me parece extraordinario que tengas ese interés y te digo, me ha emocionado que hayas tenido ese interés.
Lo primero, gracias Iñaki por aceptar.
Bueno, pues así introducía Iñaki Gabilondo la presentación del libro, disfrutando allí todos de las anécdotas de este mundo de la aviación, con Gallego, con Iñaki, y luego también pues mucha gente de la cultura, compañeros de la radio, amigos personales de Gallego, incluso personas importantes, relevantes de la política nacional, como Patxi López, secretario de Política Federal del PSOE, y Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, que le dejaban este mensaje a Gallego tras la presentación.
Que me voy con muchas ganas de leerlo, porque además, como decía Iñaki, es una novela con muchas capas, desde la más humana, la más técnica, a la más política, a la más histórica y, por lo tanto, de la memoria que se necesita en este país. Así que espero cogerlo en cuanto llegue a casa. Y además escribir extraordinariamente bien, ¿no? Pero yo no le puedo valorar mucho porque es amigo y entonces sería demasiado prudente, diré.
Justo acabo de felicitarle por este nuevo libro y le he dicho que me quedan 10 páginas de herencia, que lo estoy degustando como lo último que te queda del café, y ya me ha asegurado él que este también me va a atrapar, ¿no? Ha nombrado una serie de accidentes que hubo de avión en nuestro país, uno de ellos lo tenemos bien claro también los canarios, por tanto seguro que este me va a encantar y la verdad que es un magnífico narrador, es un gran periodista, pero un grandísimo narrador también.
Pues como el libro está a la altura de la presentación, joder, será espectacular.
Estás sacando los colores, pero bueno. La gente que yo estoy seguro que le va a emocionar la novela, porque a mí me emocionó escribir una parte de personajes ficticios que sabía que iban a terminar como iban a terminar, ¿no? Y era una cosa que te golpea.
Si alguien va en el coche, no frenéis, tranquilos. O si estáis en casa, no le des un golpe a la radio. Es el larguero y igual alguno se ha asustado.
Oye, es un periodista deportivo que tiene inquietudes literarias y que sabe escribir
como tantos tenemos, exactamente. Sí. Como ha dicho Iñaki Gabilondo, ¿no? Que ha dicho esto. Están los periodistas de información general, luego están los periodistas de programa y luego están los periodistas deportivos que muchos creen que son unos zotes.
Esos que gritan allí al fondo de la redacción y que solamente piensan en fútbol. Y dijo Iñaki, pues está claro que ese convencionalismo no es verdad.
Pues nada, que vaya muy bien la novela, que vaya seguro,
hermano,
que
gracias.
Muy bien. Un exitazo. Las 12 y 3, hablando de escritores, novelistas, periodistas de éxito y todo lo que haga falta. Luego estaré con Ponsetti y otro que está por ahí también, Antón Meana. Hola, Antón, muy buenas.
Presente, Carreño, ¿qué tal?
¿Alguna vez tendrás que escribir un libro tú, seguro? Porque cada lunes con Mara en el Faro recomiendas uno y no sé si
soy más de leerlos que de escribir. Ya. Me gusta mucho leer, pero escribir no tengo todavía ese talento como el de Gallego. Yo disfruté mucho Herencia, que lo tengo aquí delante en casa, sí. Y leeremos tranquilamente el segundo.
Bueno, pues nada.
¿Pero el libro de Antón de qué sería? ¿De los vestuarios del Real Madrid o de la presidencia de la Federación Española?
O de Gijón.
No, de los presidentes de las territoriales, que dan para un libro. Para un libro
con ese mapa que tanto ventas. Juego nos dio, ¿no? Con ese mapa
top
de
ventas.
Sí, señor. Bueno, Javier Ráez, Antón Meana, ¿cómo ha sido el día después del.
Entramos en una novela de terror.
Sí, del batacazo y de la debacle, bueno, del Real Madrid
de suspense, yo diría que de suspense, aunque puede ser novela negra también. Depende cómo lo quieras mirar. Yo, sinceramente, bueno, ha sido un día complicado en el Madrid, siempre que quedas eliminado, aunque sea la Copa del Rey, que es un torneo que si no lo ganas siempre es un problema para el Madrid. Bueno, pues es difícil, ¿no? Asumir una derrota contra el Albacete, pues pasó contra el Alcoy, contra el Toledo. En la Copa del Rey es un torneo que es el tercero, pero es que el Madrid ha perdido pues dos torneos en cinco días. Arbeloa cree que no se equivocó al no convocar a Tchouaméni, a Courtois y a Bellingham, que con este equipo le daba para pasar a la siguiente ronda. Que el equipo, lo dijo ayer en la rueda de prensa, ayer lo que piensa él, que físicamente está tieso y que las lesiones le están lastrando. Esos son para ellos los principales problemas. Cada uno tenemos nuestra opinión, pero lo que piensa el club, lo que piensa Arbeloa como entrenador, es que los problemas del Madrid son problemas físicos, de lesiones y que el juego acabará viniendo. Es lo que piensan y que pueden subsanar el tema, que caer en la Copa del Rey no significa caer en la Liga y en la Champions, que están vivos en los dos torneos principales y que el Madrid va a girar a mejor. Eso es lo que piensan, quieren dar una bocanada de aire fresco a lo que es una situación complicada, difícil y con jugadores que están en su momento más bajo. Ayer futbolistas, Alaba, pues tú le ves un rato y ves que no puede. Courtois en casa, Lunin sale y el partido pues se le hace bola. Carvajal sale un ratito y después de la lesión, doble lesión, pues le falta mucho, muchísimo todavía para alcanzar un nivel, iba a decir, no aceptable. Y arriba, pues Mastantuono no marcó un gol, pero hizo un partido pésimo. Gure no se entera ni del nodo. Ceballos no jugó. O sea, el que el Madrid tiene ante sí un problema importante y el Arbeloa tiene que intentar girar este equipo que ahora mismo está en la lona.
Desde el punto de vista futbolístico,
confían que vaya mejor, porque claro, peor. Es que el propio Carvajal dijo anoche, hemos tocado fondo. O sea, cuando un capitán Carvajal, que ha visto tantos y tantos partidos en el Madrid, dice, hemos tocado fondo.
Ostras. Yo lo tenía 10 centímetros y la verdad es que
sí, la cara lo decía todo. No, pues sí.
La presencia de Carvajal ahí dando la cara era de sí. esto no se lo esperaba nadie.
Antón, ibas a decir, perdón.
Yo desde el punto de vista futbolístico, en la llamada importante del día para la crónica del larguero, he notado relativa tranquilidad, dentro de que ya están muy preocupados porque han echado al entrenador hace tres días, pero en un día de intentar saber cosas, he notado cierta cabeza fría. Que Arbeloa tenga la posibilidad de dirigir al equipo en un partido en casa, que se recuperen algunos jugadores tocados, que el partido se ponga de cara pronto, que el Madrid pueda ganar un partido que le dé un poco de aire, que cambie un poco el ambiente del equipo. He notado cierta tranquilidad dentro de que es un día, como tú también sabes que has hecho llamadas, muy complicado porque no ven una solución clara a corto plazo y quieren estabilizar a la plantilla. Pero yo creo que más allá de lo futbolístico, que lo va a tener que solucionar Arbeloa con su método, hoy he notado preocupación con el ambiente para el partido del sábado. De hecho, por lo que hemos podido preguntar, gente del club ha sondeado a la grada de animación para que animen a los jugadores el sábado, y la gente que va a la grada de animación se encuentra en un dilema, que es lo que sienten como aficionados y lo que deberían hacer como aficionados que van a una grada que tiene un control por parte del club, que pasa en la mayoría de las gradas de animación del fútbol español, que afortunadamente ya no son fondos de ultras, sino gradas de animación. Pero tienen ese componente que pues tienes que ir, animar, cumplir una serie de requisitos, ir vestido de blanco. Bueno, pues digamos que para poder acudir a esa parte del estadio y tener unos beneficios de entradas que otros no tienen, pues debes cumplir, digamos, un código de
vestimenta
y unas normas
que tienen, de conducta. Que tienen que obligar, vamos, que van a hacer lo que les diga el club, que está dando muchas vueltas. Pero
está muy controlada esa grada por el club. No,
que está yendo derecha, izquierda,
como toda la grada.
Pero estamos hablando de esta en concreto y estamos hablando del partido del sábado.
Bueno, a mí me ha parecido relevante, cuando me lo han contado, que es un momento difícil para una gente que va al estadio y que tienen un sentimiento y que les gustaría, tampoco quieren quemar el campo, pero les gustaría mostrar su disconformidad con el rendimiento del equipo, pero saben que al club les gustaría que esto no fuera un juicio sumarísimo a la plantilla. Estoy hablando del fondo. lo del estadio va a ser incontrolable.
Claro.
Los que se van a llevar una pitada clara van a ser los jugadores. Cuando suenen por megafonía los nombres, veremos quién se lleva el gordo, quién el segundo premio y quién la pedrea, pero eso lo vamos a ver a las 2 menos 10 de la tarde cuando arranque Carrusel el próximo sábado. Y ha sido un día de intentar gestionar, Manu, esa parte del fin de semana.
Y yo en lo deportivo, Manu, sí. Que yo creo que eso es la madre del cordero, va a ser cómo empiece el partido, porque el sábado pueden pasar muchas cosas. Tú tienes un fondo... Bueno, más o menos controlado, pero luego hay 78.000 personas. Arbeloa, yo creo que va a ser un convidado de piedra en esta película, y la película va a estar entre el césped y el palco. Ahí va a estar la película. Si al principio es en el césped y logran que el partido, porque enfrente está el Levante, se encamine
vaya todo
pronto,
tranquilo,
pues,
¿no? Sí, sí.
Pues yo creo que la segunda parte del palco se la van a ahorrar. Pero yo estaba escuchando ahora a Pulido. Y haciendo un poco, ayer venía con Meana, venía con Rodenas, veníamos en el coche, veníamos escuchándolo todo y hablando luego, ¿no? Y yo 24 horas después, fíjate lo que te digo, le doy todavía más responsabilidad de la eliminación a Arbeloa de la que la di ayer, en caliente. Yo creo que es evidente, partimos todos del mismo axioma. Y es con estos jugadores el Real Madrid le tiene que ganar al Albacete.
Pues bueno, entonces ya tiene que dar lo para... siguiente ya no tiene pesos, de verdad.
Bueno, pero déjame terminar.
Con respeto.
Sí. Hombre, es que esto...
Claro, pero si empiezas,
no, es que esto es una partida, evidentemente.
Pero si empiezas la argumentación diciendo
sí,
que con no, el hombre, equipo que ayer jugó el Madrid
no,
le tiene que dar más que de sobra para ganar al Albacete, ya lo que venga después ya tiene mucho valor.
Quítate la ascendencia, bueno, pues, la convocatoria, el once y todo.
Pues lo voy a completar.
A ver.
Yo creo que ayer Arbeloa solo tenía que hacer el 11 titular en la convocatoria, se equivocan las dos cosas. Y luego, para mí, la clave fundamental es que cuando tiene que mejorar al equipo, lo empeora. Y dejas señalado a chavales, una cosa es tirar de la cantera, y otra, que ayer dejó señalado a chavales, Palacio, Manu Ángel, Cestero, David Jiménez, que se comieron un marrón que probablemente no le correspondía. Yo creo que Arbeloa estuvo mal en la lista de convocados y en el once titular, y luego eso sí, que creo que lo analizamos ayer suficientemente bien, y me parece que también nos quedamos cortos, en la rueda de prensa estuvo servil y horrible. Yo creo que ayer dijimos mal, escuchada la rueda de prensa, yo creo que estuvo servil y horrible, bueno, bastante peor de lo que me dio la sensación ayer.
Eso se dijo ayer aquí, ¿eh?
Pero Julio, ¿cómo no se puede dar cuenta Arbeloa de que la Copa tal como la está montada es una competición imprevisible, con lo que le pasó al Athletic Club, con lo que le pasó al Atlético, a la Real Sociedad, con lo que le ha pasado hoy al Barcelona? No, yo no comprendo cómo Arbeloa deja a tanta gente potente en Valdebebas. No lo puedo entender.
Pero es que estamos dando por
esto
bueno que
muestra...
si Tchouaméni y Bellingham hubiesen jugado ayer en Albacete, el Madrid hubiese ganado.
Y Courtois.
Pero es que eso no lo sabemos. Es que
bueno, pero sí que sabemos que el partido
bueno,
es muy
pero podías
importante.
Podías tenerlos.
Sí, bueno,
pero el Barça pues tenía hoy
con todo el respeto, Pulido, con todo
llévatelos.
El respeto para los chavales, si tus cambios son, en vez de Palacio, Manu Ángel, Tchouaméni y Bellingham, pues igual crecen tus opciones,
bueno,
exponencialmente.
Pero no lo sabemos.
Digo igual, esto es fútbol,
claro,
¿eh?
Claro, efectivamente,
y por
es
cierto,
indemostrable esto que dices.
Quiero dejar fuera de la movida a los chavales.
Hombre,
totalmente fuera.
Sí, sí.
Totalmente fuera, sí, sí, pero que si tú tienes en el banquillo, no te digo ya a Mbappé, te digo que si tienes a Bellingham y a Tchouaméni y a lo mejor a Rodrigo, pues a lo mejor tienes más opciones que si tus cambios son Manu Ángel y Palacios. Es que es evidente.
Claro, Julio, claro que es un indemostrable. Claro. Pero realmente, si te llevas toda la carne en el asador, tienes más opciones de corregirte.
Totalmente.
¿Me puedes recordar, Jordi, los cambios que ha metido en la segunda parte hoy Flick?
Joder, pues mira, Pedri,
es que ha acabado,
Lewandowski, Rafinha, con el once de la Supercopa. ¿Qué hace 15 días?
Fermín, fíjate que cuatro han entrado. Pedri, Lewandowski, Fermín, Rafinha.
Pero ¿qué hace 15 días, sin los chavales que sacó el otro día Arbeloa y con otro entrenador en el banquillo, las pasó canutas en Talavera?
Tal cual.
Y se pudo ir a la calle. ¿Pero de qué estamos hablando?
El problema del Madrid
con Bellingham y con el otro y con Maroto y el de la moto.
De juego
y no se fue.
Pero aunque lo haya pasado mal con los titulares, si te los llevas tendrás menos.
Pero contra un equipo de primera federación.
Claro, claro.
Equipo de primera federación.
Pero tendrás más armas si miras al banquillo y tienes a Tchouaméni.
Sí, pero que el problema del Real Madrid no es la convocatoria ni es que pongas a Bellingham o que lleves a Rodrigo al banquillo.
El problema de ayer es mucho más profundo.
El problema de ayer desde
fútbol. Ah, bueno, sí, es más profundo, pero
claramente.
Pero si dos días antes han echado al entrenador, a ver si la culpa va a ser la convocatoria.
Pero ahora llegaremos a esto. Ahora llegaremos, pero del partido de ayer, lo más remarcable, a Arbeloa le pudieron pasar dos cosas. Una, que desconozca la competición, que seguro que no, porque tiene suficientemente experiencia y la ha jugado bastantes veces como para darse cuenta de la dificultad de la competición, o que tuviera la necesidad de decir, llego yo y conmigo llega el cambio y conmigo llega la cantera, y al final se precipitó de tal manera que condenó a su equipo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.